RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Con el rap de Will Smith le damos la bienvenida a todos los oyentes de Soundtrack para la presente emisión. Aquí estamos de nuevo en el micrófono para darle vida a las películas a través de sus protagonistas, también de sus directores y por supuesto de sus bandas sonoras de las que nos ocupamos muchísimo. Yo soy Cristian Prieto, en la buena compañía de mi máster William Corso y con la imprescindible asistencia de la Radio UNAD Virtual. La película invitada es una exitosa producción de ciencia ficción producida por Barry Sonnenfeld. Les hablo de Men in Black, Hombres de Negro, una película de 1997 que contó con los roles protagónicos con Tommy Lee Jones y que hacía del agente K y Will Smith, que caracterizó al agente J. Cuando hablamos de ciencia ficción entendemos que hay poco espacio para la diversión y más para el entretenimiento y el asombro. Pues bien, Hombres de Negro conjuga las tres cosas que ya de por sí son difíciles de conciliar en una sola producción, ¿no creen? A mí por lo menos me llegó una etapa en la que empecé a resistirme a la mayoría de películas con tramas ficticias. Algo que no me pasó con la originalidad de esta película, Men in Black, Hombres de Negro. Y es que si uno se queda en la sinopsis de esta película, pues puede llevarse un engaño. Porque seguramente la meterán en un anaquel pues destinado a tantas historias de alienígenas donde caben muchísimas películas burdas que se han hecho y que han carecido de gloria y de recordación. Esta película es una adaptación del cómic homónimo de Lowell Cunningham. Su título hace referencia a los Hombres de Negro, son unos personajes matriculados en las teorías de la conspiración estadounidense que supuestamente serían los hombres encargados de ocultar a los ciudadanos la presencia de extraterrestres en la Tierra. En los premios Oscar de 1997 ganó la estatuilla como mejor maquillaje, pero además obtuvo otras dos nominaciones por mejor banda sonora y mejor dirección de arte. A Colombia esta cinta llegó el 11 de junio del 97, tal vez las personas más jóvenes la recuerden por el spin-off o una serie animada de televisión que fue presentada en el canal Kids WB durante 4 temporadas desde el 97 hasta el 2001. Fue una serie muy buena. Después corrió brevemente en Nickelodeon en el 2002. Fue también a YTV, otro canal, y la secuela de la película Hombres de Negro 2, es decir, la segunda parte, se estrenó hacia el año 2002, conservando el reparto y el éxito cosechado en la primera producción. Fue una película muy taquillera. Sabemos que se ha rodado Men in Black 3, está próxima a estrenarse en tercera dimensión, hay mucha expectativa. También está dirigida por Sonnenfeld y protagonizada nuevamente por Will Smith y Tommy Lee Jones. También van a participar de esta tercera producción Josh Brolin y Jamie Lynn Spears. Escrita por Ethan Coen, esta tercera saga está siendo muy esperada pues, a nivel mundial. Tiene previsto su estreno para el 25 de mayo del 2012. De hecho, ya hemos visto el tráiler en YouTube y pues nos ha dejado buenas impresiones. Se dice incluso que ha podido costar más de 215 millones de dólares. Claro que ya tenemos a un Will Smith pues cuarentón y a un Tommy Lee Jones pues ya sexagenario, pero igual de talentosos que siempre, es importante que conserven el reparto. Ya les he dicho que la cinta es bien lograda y bien divertida y pues en parte se debe a los diálogos del libretista Ed Solomon. En esta ocasión es difícil omitir a otros profesionales que a veces pasan de agache, por ejemplo en el maquillaje que corrió por cuenta de Rick Baker. La fotografía estuvo por cuenta de Donald Peterman y los efectos especiales corrieron por Tom Chesney y Roderick Duff y Steve Feig. La productora fue Columbia Pictures. Luego de este preámbulo, amigos, quédense con el tráiler de Hombres de Negro de 1997.
La terrestre en la Tierra. Somos su mejor, última y única línea de defensa. Queda detenido por violar la sección 4153 del Tratado Tico.
Apártese de su asqueroso vehículo y póngase las manos en la cabeza. ¿Sabe usar estas cosas?
No tengo la menor idea. Hombres de Negro. Protegiendo a la Tierra de la escoria del universo.
Aunque la banda sonora instrumental fue la asignación del prolífico Danny Elfman, esta banda se apoyó también en canciones muy exclusivas para la historia, y tanto así que logró congregar en torno a varios artistas reconocidos, sobre todo este género del rhythm and blues, y otros que no eran ni tan conocidos y mucho menos consagrados, como este cantante de rhythm and blues, U9, que para ese 1997 apenas llevaba un año de haber grabado su primer álbum en estudio. El año pasado grabó su séptimo trabajo discográfico llamado Elgin, y esto que escuchamos de fondo tiene el título de I'm Feeling You, advirtiendo que fue su primer sencillo de cuatro bandas sonoras. Los otros han sido para Romeo Debe Morir en el año 2000, Down to Here, Abajo la Tierra en el 2001, y Baby Shop, algo así como La Barbería, una película del 2002 en la que él colaboró con uno de sus sencillos. Hablemos de la historia de Men in Black. Nos habla de los hombres de negro, que son un alto organismo secreto norteamericano, por variar, que supervisa y dirige la actividad extraterrestre en la Tierra. Sus agentes no tienen identidad y por supuesto que no responden a ninguna rama de ningún gobierno. Son un cuerpo secreto de altísima inteligencia. En un momento dado, por ejemplo, el oficial de policía James Edwards, caracterizado por Will Smith, va a descubrir un gran plan de naturaleza alienígena después de que persiga un extraterrestre, y este le revela que la Tierra va a ser destruida y los hombres de negro van a requerir de su ayuda. Instruido por el agente K, caracterizado por Tommy Lee Jones, ambos agentes tendrán que detener a un extraterrestre gigante que se ha introducido en el cuerpo de un granjero. Recuerden esta escena, que es un poco asquerosa, y así tendrán que evitar la destrucción del planeta, esa confabulación alienígena. Esa primera escena de acción tan memorable como asquerosa es el inicio de una aventura de los dos agentes, uno novato e inexperto, el agente J, y el otro, curtido y misterioso, el agente Tommy Lee Jones, el agente Cam. En adelante entonces se encontrarán con toda suerte de criaturas mutantes y diversas especies extraterrestres que pues hablan muy bien de la ardua labor de la producción, sobre todo para lograr los efectos especiales. Por eso decimos que el maquillaje es muy bueno y que son novedosos para la época, para ese 1997. Verla hoy produciría pues otra sensación menor, pero para ese año estuvo innovadora y para la historia del cine, ¿no? Esta primera parte de Hombres de Negro ganó más de 587 millones de dólares, lo que la ubica dentro de las primeras 40 cintas más taquilleras de la historia. En Hombres de Negro 2, la secuela que se estrenó el año 2002, dirigida nuevamente por Sonfield, el inicio nos muestra a un agente J trabajando en solitario en agencia y a su ex compañero laborando en la comodidad del servicio postal, claro que sin recordar absolutamente nada de su pasado de hombre de negro. En escena aparece entonces una siniestra y seductora criatura caracterizada por Lara Flynn, que representa la peor amenaza para el planeta en esta ocasión. Entonces el agente J debe recuperar al otrora, exterminio agente K, pues lo necesita para volver a conformar ese equipo de trabajo que había salido victorioso de ese primer episodio, de esa primera película, y logra hacerlo, pero después de grandes intentos de persuasión. Esa es la primera lucha de la historia, pero luego vendrán más capítulos ocurrentes y muy divertidos. Eso es lo que caracteriza a la película, que puede combinar la ciencia ficción con el entretenimiento. A esta secuela le fue muy bien en taquilla, pero no tanto como en la primera, aunque alcanzó más de 440 millones en todo el mundo. Recordamos que en Colombia se estrenó el 5 de julio del año 2002, contó más o menos con un presupuesto de 140 millones de dólares. De esta tercera entrega de Men in Black, de la que sabemos que también es dirigida por Stonefield, como las partes 1 y 2, y que está pronto a estrenarse superando con mucho en gastos a las dos primeras, se mantiene el reparto a los estelares Smith y Lee Jones, y tiene la gran novedad que para la ciencia ficción es todo un plus de ser presentada en la versión 3D. Esperamos que sea muy buena. La historia hablaría entonces de la suma de un nuevo agente al equipo de los Hombres de Negro. Se trata del joven agente A, que va a ser caracterizado por Jamie Lynn Spears, y en esta oportunidad se tomaría una idea que ya hemos visto en muchas películas, como por ejemplo Regreso al Futuro. Entonces los agentes A y J deberán realizar un viaje en el tiempo para salvar en el pasado al agente K de un alienígena poderoso. Y de no hacerlo, los triunfos de las dos primeras películas sobre la amenaza extraterrestre no hubieran sido posibles, lo que significaría entonces el exterminio del planeta. De esta película Men in Black 2 hemos rescatado una canción de los Bahamen, un grupo musical procedente de las Bahamas que toca una versión moderna de hip hop. Es un género que ellos inventaron, podría decirse llamada Yunkanu. Es una canción multiusos, se llama Hulet de Dogs Out, ¿recuerdan? Es una canción, incluso fue discotequera, los Bahamen, con Hulet de Dogs Out, escúchenla.
El cine con oídos latinos. It's better to let
go. All I'm saying is, if you want it done right, Frankie, then do it right. That's all. Now, who's going to pull the trigger, Frankie? Hey?
You know, when you do the work that you do, I get a little nervous. It's always mysterious to me. It's like you become someone else for a little while. And then, you're back.
Let me have another job for you at the end of next week.
Come on, next week? What are you talking about?
The pay is better than the average job.
Let me think
about it. Yeah, well, right. Relax. I'll sleep on it.
Down and back in 3 days.
Mm-hmm.
In and out. That's it. Gracias.
This is a very sensitive situation we have here in Buenos Aires.
My politics is put the money on the table. That's it.
She doesn't know who you are or why you're here, but she knows.
Muchos se preguntarán qué hace un tráiler hablado en inglés en nuestra sección del cine con oídos latinos. Bueno, pero es que precisamente esta película habla de tango, y tango siempre nos va a remitir a Argentina, Sudamérica. Se llama Assassination Tango, este tráiler. Es de una película con el mismo nombre. Una película argentina, una coproducción de Argentina y Estados Unidos de Robert Duvall, protagonizada por Robert Duvall, Catherine Mayhew-Smiler y Katie Baker. También participaron Natalia Lobo y Rubén Blades. El guión fue escrito por Robert Duvall. Esa película se estrenó el 4 de septiembre del año 2003, y en pocas palabras podríamos decir que se trata de un solo de Robert Duvall, porque también estuvo en la dirección, también en la producción, como en la actuación y en el guión. Duvall es considerado como uno de los 5 mejores actores vivos de Hollywood, dentro de un quinteto al que muchos han llamado el Panteón, junto o acompañado de Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino y Anthony Hopkins. Duvall ganó el Oscar a Mejor Actor por allá en 1983 por la cinta Tender Mercies. Ha sido laureado también con 4 Globos de Oro, entre muchas otras tantas nominaciones y galardones. Assassination Tango cuenta la historia de John, un matón a sueldo, muy excéntrico, muy temperamental, que es oriundo de los bajos fondos de Brooklyn. Él es contratado por una familia argentina para asesinar a un militar en retiro. Mientras su objetivo se retrasa, su curiosidad y su afición al baile lo llevan a interesarse por el tango y a apasionarse por Manuela, una joven y elegante bailarina. ¿Escucharon en el reparto a Rubén Blades, cierto? Pues sí, ahí estuvo el cantante caracterizando a Miguel, una de sus 29 participaciones en el cine. Lo recuerdan, por ejemplo, en Secuestro Express en el 2005, o quizás en Depredador 2 haciendo un papel menor. Lo hace bien, pero que se quede con la música, dirían muchos, porque allí lo hace mejor. Assassination Tango es una coproducción entre Argentina y Estados Unidos y por eso se rodó en inglés y la mayoría de las escenas en Argentina. La producción de 114 minutos estuvo asistida en la producción ejecutiva por Francis Ford Coppola y también la asistió Linda Reisman. La música, les queremos contar que estuvo a cargo o bajo la tutela de Luis Enrique Bacalov. Muchos sitios especializados como Film Affinity enmarcan la cinta dentro del género del thriller. Algunos entendidos no ven con buenos ojos la presencia de Rubén Blades en la historia, argumentando que habría sido mejor tener actores argentinos. Pero bueno, así se rodó. Los conocedores del tango ven una apuesta, bueno, mejor dicho, le ven una buena apuesta al tango en esta película, una buena apuesta en escena. Dicen que es digna, más digna que muchas otras películas yanquis que han tocado el tema. El guión sí coincide en varios, es bien flojo y definitivamente se destaca la música y la fotografía en los lugares comunes de la crítica. De la premiación ni hablar porque no se llevó nada, se fue en blanco, por lo menos en lo que a los premios de primer orden se refiere. En lo económico también le fue mal, no alcanzó a recaudar ni $1 millón. Un buen reparto con un intento fallido, podríamos titularla. Pero lo que sí no defrauda es la música, la elegancia y la sensualidad presentes en el tango. Se presentan en varias ocasiones, de las cuales despedimos la sección de los oídos latinos con un cantante de tango uruguayo que murió de 57 años en el año 1970. Es un gran conocido del tango, es prácticamente de los maestros del género. Él recorría las emisoras como muchos otros en su tiempo, con sus orquestas, haciendo grandes interpretaciones. Como Soundtrack tiene todos los gustos, esto va para los amantes del tango. Escuchen por favor el roce del acetato que tanto extrañan los melómanos. Esto se llama Una Emoción, de Ricardo Tanturi con Enrique Campos.
Que anoche me acunaba, es voz de tango modulado en cada esquina, por el que vive una emoción que lo domina. Quiero cantar por este son que cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión, la noche lo escuché, compuesta la emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja cabecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser perocal, le llama tango y nada más. Sencillo en sus compases, ¿por qué anotarle un mal ejemplo en cada frase? Con este reto de emoción, muy fácil lejos llegar al corazón.
Ellas son las Destiny's Child, alternativamente conocidas por un sobrenombre como DC. Ellas fueron un grupo de rhythm and blues estadounidense que originalmente eran un cuarteto. El grupo terminó siendo un trío formado por Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams. El 11 de junio del 2005, en su gira del Destiny Full Five and Loving In Tour en Barcelona, el grupo anunció su separación definitiva a manos de su integrante Kelly Rowland. Este grupo ha vendido más de 60 millones de copias hasta la fecha. Ellas tres continúan vigentes, cada quien como solista, pero sobresale a nivel mundial y en Estados Unidos la hermosísima Beyoncé. Ella acaba de ser madre y está casada con el rapero Jay-Z. Ella ya es una diva con toda seguridad. Hablemos del reparto de Men in Black. Está Will Smith, es un rapero y actor estadounidense. Recientemente, recuerdan, lo habíamos tenido por invitado con su protagónico en Ali. Hay unos datos muy anecdóticos, como el hecho de que Smith pudo haber protagonizado Matrix, sí lo sabían, pero renunció al proyecto para hacer Will West. Recuerda una película que fue una mala decisión, según muchos, de Will Smith, porque fue un fracaso en taquilla. Aunque él concluye en que no se arrepiente, puesto que jamás hubiera logrado hacer lo mejor que Keanu Reeves en Matrix. Falsa modestia tal vez, pero Will Smith ha demostrado con versatilidad que es uno de los grandes, y por eso es lo que es en la actualidad. El progreso de Smith se fundó básicamente en 4 años. Su punto de inflexión en su carrera se dio con Día de la Independencia y posteriormente con su actuación en Hombres de Negro. Ya en los años venideros protagonizó éxitos como Men in Black, como Bad Boys, Hitch y I'm Robot. Aunque muchos le dan poco crédito a su música, sus dos primeros álbumes en solitario, el primero Bill Wild Style en el 97 y el segundo Millennium en el 99, fueron multiplatino. Claro que su tercer álbum, llamado Born to Reign, publicado en el 2002, fue una decepción teniendo en cuenta que los anteriores habían vendido mucho. Smith también, junto con su esposa, también actriz Jada Pinkett, se remetieron en el negocio de la televisión con la producción de la comedia The All For You, que se inspiró en sus vidas y se transmitió en cadenas de alta influencia para los afroamericanos. Alrededor de 29 millones de dólares por sus películas es lo que está cobrando este actor. Es tan aceptado entre el público norteamericano que hasta el mismo Barack Obama, por ejemplo, confesó que si algún día se hace una cinta con su historia, a él le gustaría ser personificado por Will Smith. Gran actor, joven y con mucha historia aún por escribir. Y tenemos a otro, a Tommy Lee Jones, que nació en Texas el 15 de septiembre del 46. Él es un actor, también es director y ha ganado un Oscar de ascendencia. Él es de ascendencia galesa y nativo americano. Él estudió en Harvard, donde se graduó cum laude en 1969. Comenzó actuando en Broadway como los grandes y luego pasó a la televisión, haciendo su debut en el cine en 1970 con la película Love Story, considerada una de las películas más románticas de todos los tiempos según el American Film Institute. Ya ganó el Oscar, pero como actor de reparto en El Fugitivo en el año 1993, una cinta que han repetido mucho por la televisión colombiana. Una película que ha pasado varias veces por aquí por Colombia, en la que personifica a un sheriff rígido que persigue al fugitivo inocente caracterizado por Harrison Ford. Ya se les vino a la mente. Ese 1993 también ganó el Globo de Oro por la cinta. Antes ya había logrado una buena recordación desde la televisión, porque allí también ganó un Grammy al mejor actor por su papel como el asesino Gary Gilmore en una adaptación televisiva. Desde los años 90 en El Fugitivo, pues él se empezó a consagrar, así logró ser uno de los mejores actores pagados de Estados Unidos y ganó presencia. Su credibilidad y su carácter son difíciles de encontrar y por eso tiene gran demanda. Ha realizado más de 30 películas y ha estado presente en más de 10 producciones de televisión. Según este balance, por ejemplo, podemos concluir que es un buen actor, pero que teniendo en cuenta ya su edad, su filmografía, que es escasa en comparación con muchos, y también sus reconocimientos, pues ya no le alcanza para aspirar a un club selecto como el de los De Niro o los Al Pacino. Pese a todo, su impronta está intacta en la saga de los Hombres de Negro. Una de las pocas buenas historias sobre un trivial tema como es el de los extraterrestres. El rap tiene una gran presencia en la banda sonora de Men in Black, de los Hombres de Negro. A continuación sonará algo del rapero, productor y actor estadounidense Snoop Dogg. Eso se llama We Just Wanna Party With You.
You wanna get down? What you wanna get down on it? Say you wanna get down on it. What you wanna do? Get down on it. Say you wanna get down. We just wanna party with you. All we wanna do is make you dance. No standing around. We just wanna dance. On the wall,
get your back up off the wall.
I heard all my friends saying, you know it.
You wanna dance
when you're dancing, yeah. You show it.
You wanna move
when you move.
I'ma make you move. Now. everywhere I go. They wanna see Don Chicho. Just obsessed with so-so. All my dough, how the jewelry glow and the Christie flow. Ain't no secret, I sleep with freaky premium bush. When I push, they push, and after we push, I leave her, cause I don't love her.
And me neither. A, B, C, D, P, G, C. Who could it be? It's the Deagle Double G. Known for the bone and the chrome on the D. Gold credit card backyard full of green trees. Breeze through the summer in a Hummer with 10. Or dip in the Lolo, but that's just for promo. Never leave me alone without the dodo. I'm so, so cold, but y'all didn't know
that. What you wanna do? Say you wanna get down. What you wanna do? Say you wanna get down.
To be a high roller, you need a pistola and about a half a key of some Coca-Cola. Now that I got older, I got a little colder, and I don't trip to get a chip off my shoulder. Mad dreams of a gangster, being like Cagney or Bogey, but Snoop Dogg ain't no follower. Man, I'm a general, but when I put it down, I got to be so original. I'm quick to bust, just like that. Dillinger, but that's the little homie, and I'm the big homie. Snoop Dogg, Corleone, spittin', hittin', while I'm getting at it. About it, and happy to shout. I disappear before the game get crowded. Take a trip overseas to the West Indies. Freeze. JD, music please.
I get goosebumps when the bass line thumps so fat. Call me Professor Clump. Ain't nothing on the low about me, I floss. No, it's none of these I'm with, I talk. Want a track, better bring chip, cause I cough. $1 million company, then I'm the boss. I don't sit back and watch, I go for it. Different color drops on the carport. Who sure? What you wanna do? So you wanna get down? What you wanna do? So you wanna get down? What you wanna get down on it? So you wanna get down on it? What you wanna get down on it? So you wanna get down? You just wanna party, yeah.
Khakis on my leg. Lugs on my feet, I'm walking up the street while bopping my feet. I'm fresh off the bus from Memphis, Tennessee. Head still spinning from the coke and Hennessy. Sit down on it, nah, get down on it. It really don't matter cause you want it, doggone it. Cause you must was buzzed when you was bumping your gun, so you thought I was. But look, I ain't even tripping right now. It's like that there, bow, wow. So many styles, I can flip them like a foul. Pop my drop top and let the beat rock. Dip the twist you.
Bien influenciada esta película por la música afroamericana, pero aquí tenemos a una dulzura que no es tan morenita, pero tiene algo de su de ascendencia afroamericana. Les hablo de Alicia Keys, la escuchamos de fondo. Ella nació el 25 de enero de 1981. Es el nombre artístico de Alicia Ojilu Cook, una cantante y compositora de rhythm and blues y soul, considerada la actual reina del rhythm and blues. Desde los 2 años vivió con su madre ante la separación de sus padres. Ella ha venido internacionalmente, ha vendido, perdón, más de 30 millones de discos y ha ganado numerosos premios, incluidos 14 premios Grammy, 17 Billboard y 3 American Music Awards. Su álbum debut, Songs in a Minor, ganó 5 Grammys en una sola noche, un récord para las mujeres artistas, que ella comparte con Lauryn Hill en el 99, Norah Jones también lo hizo en el 2003, Beyoncé, de quien acabamos de hablar, lo hizo también en el 2004, y la desaparecida Amy Winehouse en el 2008. Ya Adele también lo consiguió este año. Es el perfil de este tipo de artistas prodigiosas que, sin hacer una carrera muy larga, surgen con mucha rapidez, muchas veces de realities y programas de concurso, y terminan arrasando, contando por supuesto con el poder de las comunicaciones y la globalización, cosa que en otro tiempo era impensable. Hablemos del director, de Barry Sonnenfeld. Él nació en 1953, es un director estadounidense y comenzó trabajando como director de fotografía nada más y nada menos que para los hermanos Coen, y luego comenzó a producir y dirigir sus propias películas, entre las que se encuentran Wild Wild West y Men in Black, las tres hasta el momento. Men in Black, una historia que nos ocupa en esta misión. Él fue aclamado por la crítica a lo largo de Get Shorty, una película de comedia basada en una novela de Elmore Leonard que Sonfield dirigió y fue protagonizada por John Travolta, no sé si algunos la han visto. Gene Hackman también estuvo en el reparto junto a René Russo y Danny DeVito. Sonny en fila dirigió más de 20 películas y ha producido unas pocas, más o menos 5. Él se graduó de la Universidad de Nueva York de la Escuela de Cine en el año 1978. Comenzó a trabajar como director de fotografía, como ya les comentaba, en la nominada al Oscar una película que se llamó Nuestra Agua, del 1982. A continuación, Joen Coen y Ethan Coen, los hermanos, lo contrataron para Sangre Fácil, una película de 1985. Su ópera prima es una cinta que en lo personal, confieso, me ha fascinado siempre, sobre todo la historia y la serie de televisión. Sobre todo a niño me gustaba mucho. Es una película de culto, les hablo de la familia Addams, que tuvo su secuela en televisión, una serie que acompañó durante los años 90 a los hogares colombianos. Como director de fotografía estuvo también al frente de varias cintas como Sangre Fácil en el 84, Posiciones Comprometidas el 85, Tres Almas en la Hoguera dos años después, Tira a Mamá del Tren también en el 87, Racing Arizona también ese 87, Big en el 88, Cuando Harry Encontró a Sally en el 89, Misery en el 1990, Entre las Flores también ese año. Luego de su éxito con los Addams vinieron Will Will West, pero ya como director, ¿no? También una película, For Love For Money, en el 93, Cómo Conquistar Hollywood en el 95 y por supuesto Men in Black y también Un Romance Peligroso. Will Will West fue una película fracaso totalmente basada en una vieja serie de televisión. También estuvo a cargo de El Crew en el 2000, La Garrapata en el 2001 y el 2003, Hombres de Negro 2, El Gran Lío también este año y ya. También él participa como colaborador de la revista Esquire, una revista que es multitemática y que tiene un público objetivo, un target muy fino. En la televisión también ha encontrado espacio. En el 2008, por ejemplo, Sonfield ganó un Emmy por la dirección de la comedia Pushing Daisies. Y en cine, sin duda, su reputación se la debe al voto de confianza que le dio Steven Spielberg, que es el productor ejecutivo de los Men in Black. En el guion estuvo Ed Solomon, ya le habíamos anunciado como un gran guionista. Él nació en 1960, es escritor, productor y director norteamericano. Solomon ya había pasado por Soundtrack, de pronto algunos no se acuerden, él llegó a la fama al escribir junto con Chris Matheson la película Bill and Ted Excellent Adventures, algo así como Las Aventuras de Bill and Ted, una película del 89 que estuvo protagonizada por hasta ese entonces el poco reconocido y joven Keanu Reeves. Se ha caracterizado Solomon por escribir historias de ficción y digamos que esa es su zona de confort. Por eso él ha participado en producciones como The Dave Thomas Comedy Show en el 90, una serie para televisión, la de Billy y el falso viaje de Ted en el 91, Chicas en carretera también en el 91, otra película que él escribió, Mamá y Papá a Salvar el Mundo con Chris Matheson en el 1992. También estuvo a cargo de Mario Bros, una película que fue todo un bodrio, un homenaje que supuestamente se iba a hacer del famoso videojuego en el que participó John Leguizamo como Luigi, el personaje verde. ¿Lo recuerdan para los que son aficionados a los videojuegos? Pues bien, Ed Solomon hizo el guión de esa fallida Super Mario Bros. En 1993. También en el guión le asistió Robert Gordon, es un guionista estadounidense. Él ha escrito varias películas, por ejemplo, está Adictos al Amor en el 97, Héroes Fuera de Órbita dos años después y por supuesto Hombres de Negro. En la parte instrumental estuvo Danny Elfman, el prolífico músico que ha sido protagonista en la musicalización de muchas, muchas cintas de soundtrack, por ejemplo. En esta ocasión logró con Men in Black ganar el Oscar ese año, en 1997, a Mejor Banda Sonora en el género comedia musical. ¿Ustedes saben quiénes son? Bueno, voy a hablar de este grupo de manera castiza. 3T o 3T, pues ellos son un grupo de música de rhythm and blues compuesto por los tres hijos de Tito Jackson, que compuso The Jackson 5, es decir, ellos son sobrinos del grandísimo Michael Jackson. Ellos también participaron en la banda sonora de esta película con una canción que se llamó Waiting for Love. Aquí están los 3T.
Door. Girl, I've been waiting for too long. We don't need to pretend anymore. Let's stop wasting time. Come here right on the floor. Girl, I'll be so gentle with you. Don't you deny what you feel inside. You wanted to be with me all this time. I can see the passion in your eyes. You nervously sigh every time that I try.
Michael and Julianne have been best friends for years.
The one constant thing in my life is that he'll always be there.
But they were never more than that.
Call me 4 a.m, whatever, we gotta talk.
Until he popped the question.
I called because I met someone.
To someone else.
Well.
We're getting married.
He was in love with me every day for 9 years. Me!
I can see why.
Look, she has known him for what, like 5 seconds? I can't lose him, George. I'm a busy girl. I've got 4 days to break up a wedding and steal the bride's feather.
See the girl with the diamond ring. She knows how to.
You know, I've never had a sister. All I've heard is Julianne this and Julianne that.
Michael and I were a wrong fit right from the start.
He said that too.
George.
Escuchamos el tráiler de La boda de mi mejor amigo, una película del 97, una comedia romántica dirigida por Paul John Hogan, protagonizada por Julia Roberts, Cameron Diaz, Dermot Mulroney, Rupert Everett y Rachel Griffiths. A sus 27 años, Julianne Porter es una crítica gastronómica que se da cuenta que está enamorada de su mejor amigo el mismo día que él la llama para anunciarle su inminente matrimonio con una chica de la alta sociedad. A algunos también les pasa en la vida real, que tienen a alguien cercano y se dan cuenta que había más que un sentimiento de amistad. Eso le pasa a Julianne y solo dispone de 3 días para urdir un plan que le permita impedir la boda. Esa película estuvo nominada al Oscar ese año por Mejor Banda Sonora Original para Comedia o Musical. También tuvo 3 nominaciones al Globo de Oro por película o comedia, también por actriz de comedia y actor de reparto. En los premios BAFTA también estuvo nominada al mejor actor de reparto a Rupert Everett. Las críticas fueron muy buenas, en taquilla también le fue muy bien. Por ejemplo, Roger Ebert del Chicago Sun-Times, el que es un crítico recio, dice: uno de los placeres del guion de Ronald Bass es la manera en que trastoca la típica fórmula de comedia. Y sigue diciendo, Roberts, Díaz y Mulroney y están en buena sintonía y le da una puntuación de 4 sobre 5. El guión de Ronald Bass, que además también recibió el premio de la Academia para Mejor Guión Original para la película Rain Man. entonces está bien bien escrita. La duración de la boda de mi mejor amigo es de 105 minutos, en realidad pues es una buena comedia, es recomendada sobre todo en virtud de sus dos protagonistas, las hermosas Julia Roberts y Cameron Díaz. O sino que lo diga un duro crítico como lo es Fernando Morales también del diario El País, que la califica de simpática, con un sugestivo guión y con un gran sentido del humor, y la recomienda. La película fue un éxito comercial, también muy bien criticada. La banda sonora estuvo compuesta por varios artistas. Resultó en ese sentido, por ejemplo, sorpresa una canción llamada I Say a Little Prayer for You, algo así como Yo Digo Una Oración Para Ti, grabada por Diana King y presentada emblemáticamente en una escena en la cinta en la que todos estaban comiendo. Llegó a convertirse en un top 20 esta canción en la lista Billboard de ese año, pero nosotros encontramos en el soundtrack de La Boda de Mi Mejor Amigo un sencillo de una sueca llamada Sophie Selmani, que apenas dos años antes, en el 95, había lanzado su primer álbum. La canción de ella se llama Always You, Sophie Selmani.
If it wasn't the ocean, wasn't the breezes, wasn't the white sand, the mapping of night, if I could sleep through the cold nights, if I could breathe and eat, or if I had worked all summer, maybe I wouldn't feel so hard. Oh, you, it's always you, it's always you. If red roses weren't so lovely, if wine didn't taste so good, if stars weren't so romantic, then I could do what I should. Oh, you, it's always you, it's always you. Oh, you, it's always you, it's always you.
Más conocido por su nombre artístico Nas, él es un norteamericano cantante de rap, actor también y compositor. Su nombre de pila es Nasir bin Oludara, nació en 1973, también es hijo del músico de jazz Oludara, un gran cornetista, guitarrista y cantante. Nas ha logrado 8 discos de platino consecutivos y álbumes multiplatino desde el 94. Ha vendido más de 13 millones de discos en los Estados Unidos solamente. Nas también formó parte del hip hop supergrupo The Fear. Además de rapear, también ha participado en algunas películas. Columbia Pictures y el director Barry Sonnenfeld presentaron en diciembre pasado el tráiler de Hombres de Negro 3, que como ya habíamos dicho será estrenada en Tercera Dimensión el 25 de mayo de este año, y en la que también participan Tommy Lee Jones, Emma Thompson, Alice Eve, quien interpreta a la agente Ho cuando era joven. Walter Parks y Laurie McDonald regresan como productores y Sonny Field, quien dirigió las dos primeras, también sigue dirigiendo esta película con el guión que cambia de tutela, esta vez a cargo de Ethan Coen, muy conocido por darle vida a través de sus guiones a Beavis and Butthead, que vuelven en octubre de este año, y también al Rey de la Colina, unos productos estrellas del canal MTV. Steven Spielberg sigue siendo el productor ejecutivo de Men in Black 3. Hay mucha expectativa alrededor de este estreno y los productores tienen claro que deben cautivar a una nueva generación que surgió en esta última década, en vista de que desde la primera película ya han pasado casi 15 años y recordando que las películas Men in Black fueron estrenadas en el 97 y en el 2002, que se convirtieron también en dos de las películas más exitosas de la historia de Columbia Pictures, recaudando más de $1,000 millones entre ambas a nivel mundial. La primera parte ganó el premio de la Academia como Mejor Maquillaje y en la música con Danny Elfman el Oscar a la Mejor Banda Sonora o Comedia Musical. Encontramos cacharreando por internet unos detalles de esta tercera entrega de Hombres de Negro que se han infiltrado por la web, sobre todo el nuevo antagonista. Se dice, por ejemplo, que será interpretado por Jermaine Clement. Él es un comediante y actor que participó de Nueva Zelanda. Él participó en la comedia musical Flight of the Conchords. Y muchas de las informaciones que se han filtrado lo describen como un motociclista de pesadilla que va a lucir como una mezcla entre Dennis Hopper y Satanás, además de perfilarse de lejos como ser un enemigo de la comedia. Entre los cameos que se podrán ver en el film figuran varias estrellas de la escena artística de la época, por ejemplo como Andy Warhol y Jimi Hendrix, quienes aparecerán como extraterrestres encubiertos en la Tierra. También tendrán sus correspondientes apariciones Yoko Ono, el basquetbolista Karim Abdul-Jabbar y también incluso Fidel Castro. Ojalá sean ciertas porque esto parece una locura, juntar a todos estos personajes en una sola película. A estas alturas todas las especulaciones son válidas, por ejemplo, algunos también han sostenido que Lady Gaga tiene una fugaz aparición en la cinta, dicho supuestamente dizque por el mismo Will Smith en una entrevista informal en la que se le escapó el dato. Entonces posiblemente veremos a la cantante participando en la filmación de la película, pudiendo caracterizar o bien una terrícola o bien una cantante proveniente de otro planeta. Dadas las características de la personalidad de la nueva diva, pues todo se podría esperar, ¿cierto? Aunque quién sabe, tal vez Will Smith esté cañando y se esté divirtiendo con nosotros. Trey Lawrence es un afroamericano cantante y compositor que nació en Florencia, en Carolina del Sur. Él comenzó su carrera con el apoyo de la cantante Mariah Carey. Él también asiste a la banda sonora de Men in Black con una canción que se llama Make You Happy. Trey Lawrence.
I can't seem to get you off my mind. Seems to me you're mad and giving what you need. But I got it right here. I can make you feel so right.
Baby, let me make you happy.
Take you riding in my caddy. If you want me, you can have me. Even call me daddy,
baby.
Gonna see the than a mama. Make you never come enough. Freak you underneath the covers.
I can make you happy if you want me to.
If you want me to.
¿A qué le suena?
Solo tu amor me ha hecho llorar.
Esto que suena es de una película que se llama La Máscara del Zorro. Es un poquito, ya de unos años atrás, de 1998. Es una película norteamericana de acción dirigida por Martin Campbell. Fue protagonizada por Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins y Stuart Wilson. Hopkins en esa película interpretó al zorro original, el de la leyenda, a Don Diego de la Vega, que fue anteriormente interpretado por Wee Williams en la serie de televisión producida por Disney. Yo creo que sí la alcancé a ver. La película se filmó en México y Orlando, Florida, y fue un éxito financiero, recibiendo igual mensaje de la crítica. Una segunda, dirigida por Campbell y protagonizada por Banderas y también Zeta-Jones, llamada La Leyenda del Zorro, fue estrenada 8 años después, en el 2005. Aquí también estuvo la mano de Steven Spielberg como productor ejecutivo. Esta producción contó con un presupuesto de $95 millones y recaudó más de $250 millones. El argumento de la película es completamente ficticio, ya que respecto a la realidad tiene muchos errores históricos, esto contando con que muchos pueden pensar que daba cuenta de detalles veraces de la lucha mexicana por independizarse de España. Hay una crítica que quizás recoge lo que dijeron los medios especializados en su momento. Dice, por ejemplo: tiene un montón de brío, humor, energía y lucha de espadas, es divertida y no insulta a la inteligencia. La Máscara del Zorro es tan atrapante como entretenida. Me sorprendió cuánto disfruté y le doy una puntuación de 3 sobre 5. La califica Robert Ebert de Chicago Sun-Times. La película tiene una duración de 132 minutos y no obtuvo ningún premio, salvo su secuela del 2005 en unos premios incipientes llamados Juventud de la cadena Univision, que se instauraron por primera vez en el 2004 y han alcanzado en la actualidad gran popularidad. Bueno, amigos, con esto ya estamos terminando. Tengo que darles un mensaje de tristeza a mi parte, ojalá también de parte de ustedes. Hasta hoy puedo acompañarlos en la producción de Soundtrack. Yo quedo muy agradecido y ojalá nos podamos escuchar más adelante. Gracias, muchas gracias a William Corso en el Control Master. Él también hizo posible este espacio de complicidad. No siendo más, me despido. Hasta pronto, amigos, y los quiero dejar con esta misma versión. La que estamos escuchando es de Ana Gabriel y John Secada para esta película. También la hicieron al inglés, o para la versión en inglés, Mar Anthony. Que estén muy bien, amigos.
Mine, life's a dream, we are dreaming.
Race the moon, catch the wind, ride the night to the end, seize the day, stand up for the light. I want to stay.
Again, take my hand, dance with me.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía.
Perro come perro.
Just a good old boy.
Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.